Capítulo 94. Procedimientos de servicio y seguridad híbridos. Seguridad de alta tensión. Necesidad de precaución. Ha habido sistemas eléctricos en vehículos durante más de 100 años. Los técnicos han estado reparando los sistemas eléctricos de los vehículos sin temor a sufrir lesiones graves o electrocución. Sin embargo, cuando se trabaja con vehículos eléctricos híbridos, esto ya no es así. Ahora es posible sufrir lesiones graves o electrocutarse y morir, si no se siguen los procedimientos de seguridad adecuados. Los vehículos eléctricos híbridos y todos los vehículos eléctricos utilizan circuitos abreviados de alto voltaje, HV, que, si se tocan con una mano desprotegida, podrían causar quemaduras graves o incluso la muerte. Identificación de circuitos de alta tensión. Los cables de alto voltaje se identifican por el color del conducto de plástico e incluyen azul o amarillo, 42 voltios. No hay peligro de descarga eléctrica, pero se mantiene un arco si se abre un circuito. Y naranja, 60 a 600 voltios o más. Advertencia. Tocar circuitos o cables que contengan alto voltaje puede causar quemaduras graves o la muerte. Equipo de seguridad de alto voltaje. Guantes de goma. Antes de trabajar en el sistema de alto voltaje de un vehículo eléctrico híbrido, asegúrese de tener disponibles guantes de liniero de alto voltaje. Asegúrese de que los guantes estén clasificados para al menos 1000 voltios y clase 0 por ANSI. ASTM, el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, abreviado ANSI, es una organización privada sin fines de lucro que administra y coordina el sistema de evaluación de conformidad y estandarización voluntaria de ASTM International, originalmente conocida como American Society for Testing and Materials, abreviada ASTM, se formó hace más de un siglo para abordar la necesidad de pruebas de componentes en la industria. Los requisitos abreviados de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, especifican que los guantes de alto voltaje sean inspeccionados cada 6 meses por un laboratorio de inspección de guantes calificado. Use un guante de cuero exterior para proteger los guantes de goma de alto voltaje. Inspeccione los guantes cuidadosamente antes de cada uso. El alto voltaje y la corriente en combinación son fatales. Vea las figuras 94 tablero 1 y 94 tablero 2. Nota: los guantes de seguridad con aislamiento de alto voltaje deben volver a certificarse cada 6 meses para cumplir con las pautas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Antes de usar los guantes de goma, deben probarse para detectar fugas, utilizando el siguiente procedimiento. Almohadilla 1. Enrolle el guante desde el extremo abierto hasta que la parte inferior del guante comience a hincharse debido a la presión de aire resultante. Asegúrese de apoyarse en el guante sellado para elevar la presión del aire interno. Si el guante pierde aire, deseche los guantes. Ver figura 94-3. Almohadilla 2. Los guantes no deben usarse si muestran signos de desgaste. Advertencia. Los cables y el cableado son de color naranja. Se deben usar guantes de seguridad con aislamiento de alto voltaje, y una pantalla Feisel al realizar cualquier diagnóstico que involucre los sistemas o componentes de alto voltaje. Consulte la figura 94 tablero 1. Se debe usar equipo de protección personal apropiado, abreviado PPE, siempre que se trabaje en o alrededor de un sistema de alto voltaje de vehículo híbrido, incluidos guantes de alto voltaje con guantes de cuero protectores para proteger la goma de cortes o perforaciones. Consulte la figura 94 tablero 2. Siempre que trabaje cerca del circuito de alto voltaje, se recomienda mantener una mano en un bolsillo para evitar la posibilidad de que una descarga de alto voltaje atraviese el cuerpo. Refiérase a la figura 94 tablero 3. Revisando los guantes de goma para linieros en busca de fugas por orificios. Multímetro digital con clasificación K3. Los vehículos eléctricos híbridos están equipados con sistemas eléctricos cuyos voltajes pueden superar los 600 voltios 200. Se requiere un multímetro digital con certificación CATL, abreviado DMM, para realizar mediciones en estos sistemas de alto voltaje. La Comisión Electrotécnica Internacional, abreviada IEC, tiene varias categorías de estándares de voltaje para medidores y cables de medidores. Consulte la figura 94 en el tablero 4. Asegúrese de usar únicamente un medidor con clasificación CATL cuando tome medidas de voltaje eléctrico en un vehículo híbrido eléctrico o eléctrico. Consulte la figura 94 tablero 5. Los cables del medidor también deben ser de categoría 3 cuando se verifican los voltajes en un vehículo eléctrico híbrido. Estas categorías son clasificaciones para protección contra sobretensión y están clasificadas como CAT 1, CAT 2, CAT 3 y CAT 4. Cuanto más alta sea la categoría o clasificación, CAT, mayor será la protección para el técnico al medir voltaje de alta energía. Bajo cada categoría hay varias clasificaciones de voltaje. CAT 1. Por lo general, se utiliza un medidor de categoría 1 para mediciones de bajo voltaje, como las mediciones de voltaje en los tomacorrientes de la casa. Los medidores con una clasificación de categoría 1 generalmente tienen una clasificación de 300 a 800 voltios. CAT 1 es para niveles de energía relativamente bajos, y aunque el nivel de voltaje es lo suficientemente alto para su uso cuando se trabaja en un vehículo eléctrico híbrido, el nivel de energía de protección es más bajo de lo que se necesita. CAT 2. Un medidor de clasificación más alta que se usa típicamente para verificar voltajes en el panel del interruptor de circuito en el hogar. Los medidores con una clasificación de CAT 1 generalmente tienen una clasificación de 300 a 600 voltios. Los medidores con clasificación CAT-I tienen clasificaciones de voltaje similares a las otras clasificaciones de CAT, pero el nivel de energía de protección es mayor con un CAT-I en comparación con un CAT-1. CAT-3. CAT-3 es el medidor de clasificación mínima que debe usarse para vehículos híbridos. Los medidores con una clasificación de CAT-I generalmente tienen una clasificación de 600 a 1000 voltios y el nivel de energía más alto que se necesita para proteger al técnico de servicio. CAT 4. Los medidores CAT-I son solo para medidores de pinza. Se usa un medidor de pinza para medir la corriente o amperios en un circuito colocando la pinza alrededor del cable que lleva la corriente. Si un medidor de pinza también tiene cables de medidor para mediciones de voltaje, esa parte del medidor está clasificada como CAT-I. Preguntas frecuentes. ¿Es el voltaje nominal lo que determina el índice CAT? Sí y no. Los voltajes indicados para las distintas clasificaciones de CAT son importantes, pero lo más importante es el daño potencial a un técnico debido al nivel de energía. Por ejemplo, algunos medidores con clasificación CAT-I pueden tener un voltaje establecido más alto que un medidor con clasificación CAT-I. Utilice siempre un medidor que tenga una clasificación de categoría 3 cuando trabaje en un vehículo eléctrico híbrido. Vea las figuras 94 tablero 4 y 94 tablero 5. Figura 94 tablero 6. El enchufe de desconexión de alto voltaje tiene dos terminales pequeños que se utilizan para indicar al controlador de alto voltaje que se ha quitado el enchufe de servicio de seguridad. Sistema de bloqueo de seguridad. Finalidad y función. El sistema de alto voltaje utiliza conductores o interruptores para detectar aperturas en los circuitos de alto voltaje. Este es un sistema de seguridad que evita que los relés de potencia se cierren con un circuito de alto voltaje abierto. El interruptor de desconexión de seguridad manual protege el paquete de baterías de alto voltaje e incluye un interruptor de enclavamiento de seguridad que usa dos terminales pequeños. Ver figura 94-6. Con un abierto detectado, el controlador híbrido hace lo siguiente para mantener el vehículo seguro. Si el motor está funcionando, detecta una falla y establece un código de diagnóstico de falla abreviado, DTC. También abre los relés de potencia, apagando la luz de listo. Si el vehículo está en movimiento, permite que continúe hasta que se detenga, luego desactiva el hielo. Si el vehículo no se mueve, desactiva el hielo inmediatamente. Interbloqueo local. Un enclavamiento local usa interruptores separados para detectar cuando ha habido un abierto en circuitos o componentes de alto voltaje. El enclavamiento local detecta las cubiertas retiradas de los módulos que tienen circuitos de alto voltaje. Si se ha detectado un abierto, el controlador o SM envía una señal al controlador híbrido para que abra los relés de potencia y descargue los condensadores. Consulte la figura 94 tablero 7. Un probador de aislamiento que muestra dónde se deben conectar los cables del medidor, y dónde seleccionar el nivel de voltaje que se usará para probar el aislamiento, generalmente 1000 voltios. La resistencia entre el circuito de alto voltaje aislado y tierra debe ser superior a 1.000.000 de ohmios. Prueba de pérdida de aislamiento. Propósito. Los circuitos de alto voltaje no utilizan una tierra común. El circuito comienza en el lado positivo del paquete de baterías de alto voltaje, y regresa al lado negativo del paquete en un bucle. Cuando el sistema de falla a tierra detecta una fuga de alto voltaje a tierra, establece un DTC que incluye la ubicación de la falla. Este tipo de falla se denomina pérdida de aislamiento abreviado, LOI. Procedimiento de prueba. Un probador de aislamiento eléctrico, como el Fluke 1587, se utiliza para probar la continuidad eléctrica entre los cables o componentes de alto voltaje y la carrocería del vehículo. Pruebe el circuito con un ohmímetro de alto voltaje que mida megaohmios y realice los siguientes pasos. Paso 1. Desactive el sistema de alto voltaje quitando el interruptor de seguridad, y deje tiempo para que se descarguen los capacitores, generalmente de 10 a 20 minutos. Mida el alto voltaje con un voltímetro para verificar que el voltaje del capacitor sea cero. Paso 2. Use DTCs y un esquema eléctrico específico del vehículo para identificar el área del problema. Paso 3. Para probar los cables de alimentación desde el paquete de baterías hasta el inversor o el conjunto del convertidor, por ejemplo, desconecte ambos extremos del cable. Paso 4. El probador de aislamiento aplica un alto voltaje para probar el valor de aislamiento. Seleccione la escala de 1000 voltios. Presione y mantenga presionado el botón prueba de aislamiento durante 2 segundos para realizar la prueba y el medidor muestra la resistencia medida. Ver figura 94-7. Protección para los ojos. Se debe usar protección para los ojos al realizar pruebas de alto voltaje, que muchos expertos consideran que es superior a 60 voltios. La protección ocular debe incluir las siguientes características. Almohadilla 1. Marcos de plástico. Evite los marcos de metal, ya que son conductores y pueden causar descargas eléctricas. Almohadilla 2. Protectores laterales. Y. Almohadilla 3. Cumple con el estándar ANSI, Z87.1. La mayoría de los sistemas eléctricos híbridos utilizan voltajes superiores a este umbral. Si el sistema no se ha apagado o no se ha desactivado el sistema de alto voltaje, siempre es posible que se produzcan descargas eléctricas. Incluso cuando se ha desconectado el sistema de alto voltaje, todavía hay alto voltaje en la caja de la batería de alto voltaje. Nota, algunos fabricantes de vehículos especifican que se deben usar protectores faciales completos en lugar de anteojos de seguridad cuando se trabaja con circuitos o componentes de alto voltaje. Conos de seguridad. Ford requiere que se coloquen conos en las cuatro esquinas de cualquier vehículo eléctrico híbrido cuando se realicen trabajos de servicio en el sistema de alto voltaje. Se utilizan para establecer una zona de seguridad alrededor de los vehículos para que otros técnicos sepan que puede haber un posible peligro de descarga eléctrica. Poste de fibra de vidrio. Ford requiere que un poste de fibra de vidrio aislado de 10 pies esté disponible fuera de la zona de seguridad para ser utilizado para alejar a un técnico del vehículo en el caso poco probable de un accidente en el que el técnico reciba una descarga eléctrica o se electrocuta. Potencial de descarga eléctrica. Lugares donde pueden ocurrir SOCs. El contacto accidental y desprotegido con cualquier componente de alto voltaje cargado eléctricamente, caliente o vivo, puede causar lesiones graves o la muerte. Sin embargo, es muy poco probable recibir una descarga eléctrica de un vehículo híbrido debido a lo siguiente. Almohadilla 1. El contacto con el módulo de la batería u otros componentes dentro de la caja de la batería puede ocurrir solo si la caja está dañada y el contenido está expuesto, o si la caja se abre sin seguir las precauciones adecuadas. Almohadilla 2. El contacto con el motor eléctrico puede ocurrir solo después de que se hayan quitado uno o más componentes. Almohadilla 3. Los cables de alta tensión se pueden identificar fácilmente por su distintivo color naranja, y se puede evitar el contacto con ellos. Almohadilla 4. Los relés principales del sistema abreviados, SMRS, desconectan la energía de los cables en el momento en que se apaga el encendido. Este modo se llama modo de servicio, modo de mantenimiento, o modo de inspección. La mayoría de los fabricantes de vehículos advierten que no conduzcan el vehículo en este modo porque muchos de los actores F limitadores de par también están desactivados, lo que podría dañar los componentes del tren motriz si se conduce de forma agresiva. Consulte el gráfico 94 tablero 1 para conocer el método a utilizar para mantener el hielo en funcionamiento y evitar el modo de parada en vacío sin utilizar una herramienta de escaneo. Consejo técnico. El alto voltaje está aislado de la carrocería del vehículo. Tanto los cables de alimentación de alto voltaje positivos como los negativos están aislados del chasis metálico, por lo que no hay posibilidad de descarga al tocar el chasis metálico. Este diseño se llama suelo flotante. Un monitor de falla a tierra monitorea continuamente las fugas de HV al chasis metálico mientras el vehículo está en marcha. Si se detecta una falla, la computadora del vehículo enciende la luz de advertencia principal en el grupo de instrumentos, y la luz de advertencia híbrida en la pantalla LCD de los relés del paquete de baterías HV se abren automáticamente para detener el flujo de electricidad en una colisión suficiente para activar las bolsas de aire SRS. Consulte la figura 94 tablero 8. El panel de instrumentos del Ford Escape Hybrid que muestra el vehículo estacionado, y el tacómetro NV en lugar de 0 RPM. Esto significa que el motor de gasolina podría arrancar en cualquier momento, dependiendo del estado de carga de las baterías de alto voltaje y otros factores. Consejo técnico. El silencio no es oro. Nunca asuma que el vehículo está apagado solo porque el motor está apagado. Cuando trabaje con un vehículo eléctrico híbrido Toyota o Lexus, busque siempre el estado del indicador ready en la pantalla del tablero. El vehículo se apaga cuando el indicador ready está apagado. El vehículo puede funcionar con almohadilla 1. Solo el motor eléctrico. Almohadilla 2. El motor de gasolina solamente. Y almohadilla 3. Una combinación de motor eléctrico y motor de gasolina. La computadora del vehículo determina el modo en el que opera el vehículo para mejorar el ahorro de combustible y reducir las emisiones. El conductor no puede seleccionar manualmente el modo. Ver figura 94-8. Advertencia. La energía permanece en el sistema eléctrico de alto voltaje hasta 10 minutos después de que se apaga el paquete de baterías de alto voltaje. Nunca toque, corte o abra ningún cable de alimentación de alto voltaje naranja o componente de alto voltaje sin confirmar que el alto voltaje se ha descargado por completo. Consulte la figura 94 tablero 9. Para ingresar al modo de inspección, seleccione esta función en una herramienta de escaneo y siga el procedimiento en pantalla. Preguntas frecuentes. ¿Cómo se mantiene el motor en marcha en un híbrido? Hay ocasiones en las que el técnico de servicio o un inspector de vehículos necesita pasar por alto la función de parada en vacío y mantener el motor en marcha, como por ejemplo, comprobar las presiones del aire acondicionado en una unidad que tiene un compresor de AC accionado por motor. Intentar que el motor de combustión interna alcance la temperatura de funcionamiento para comprobar el correcto funcionamiento del sistema de refrigeración. Inspección de seguridad del sistema de escape. El modo para mantener el hielo en funcionamiento a menudo se puede hacer usando una herramienta de escaneo, como el Snap-on Solus Ultra que se usa en un Lexus RX450 en Rios híbrido. Ver figura 94-9. Desactivación del sistema de alta tensión. La necesidad de desactivar el sistema de alta tensión. Durante el trabajo de mantenimiento rutinario del vehículo, no es necesario realizar ningún procedimiento necesario para desconectar la alimentación o cerrar los circuitos de alto voltaje. Sin embargo, si se va a realizar algún trabajo en alguno de los siguientes componentes, se deben seguir los procedimientos de información de servicio para evitar posibles descargas eléctricas y lesiones personales. La batería de alto voltaje. Cualquiera de los controladores electrónicos que utilizan cables de color naranja, como el inversor y los convertidores. Y el compresor de aire acondicionado si funciona eléctricamente y tiene cables anaranjados conectados. Consulte el cuadro 94 tablero 1. Cuadro del modo de servicio del motor híbrido. Es necesario seguir este procedimiento si el técnico o el inspector de seguridad requiere que el motor de combustión interna se mantenga en funcionamiento y se evite que entre en funcionamiento con parada, arranque o parada en vacío. Refiérase a la figura 94 tablero 10. Arranque un Toyota Prius de 2001 a 2003 usando un suministro de 12 voltios para impulsar la batería auxiliar de 12 voltios en el maletero. Para desconectar el vehículo de forma segura, siga siempre las instrucciones que se encuentran en la información de servicio para el vehículo exacto que se está reparando. Los pasos suelen incluir: Paso 1. Apague el encendido y retire la llave, si está equipada, del encendido. Precaución, si se usa un botón de arranque, retire el llavero a una distancia mínima de 15 pies, 5 metros, del vehículo para evitar que el vehículo se encienda. Paso 2. Retire la fuente de alimentación de 12 voltios del controlador de alto voltaje. Este paso podría involucrar: quitar un fusible o un relé, y desconectando el cable negativo de la batería auxiliar de 12 voltios. Paso 3. Retire el fusible de alto voltaje o el enchufe o interruptor de servicio. Advertencia. Incluso si se siguen todos los pasos anteriores, todavía existe el riesgo de descarga eléctrica en las baterías de alto voltaje. Siga siempre las instrucciones del fabricante del vehículo exactamente, y use guantes de alto voltaje y otro equipo de protección personal especificado. Problemas de la industria de colisiones y reparaciones. Arranque del salto. La batería auxiliar de 12 voltios puede arrancarse con puentes si el vehículo no arranca. La batería auxiliar de 12 voltios se encuentra debajo del capó o en el área de carga o maletero de algunos vehículos eléctricos híbridos. Utilizando una caja de conexiones o un cable de puente de otro vehículo, realice las conexiones a los terminales positivo y negativo de la batería. Ver figura 94 en el tablero 10. En los vehículos Toyota Prius, hay un perno ubicado debajo del capó que se puede usar para arrancar la batería auxiliar, que se encuentra en el camión. Ver figura 94-11. Consulte la figura 94 tablero 11. La terminal de arranque auxiliar de 12 voltios debajo del capó de este Toyota Prius 20041 tiene una cubierta de plástico roja con un signo positivo. La abrazadera del cable de refuerzo positivo se conecta directamente al soporte metálico vertical. Preguntas frecuentes. ¿Cuándo necesito desconectar el sistema de alto voltaje? Durante el trabajo de servicio de rutina, no es necesario que un técnico apague el sistema de alto voltaje. El único momento en el que se necesita este proceso es si se están realizando reparaciones de servicio o pruebas en cualquier circuito que tenga un cable naranja conectado. Estos incluyen el compresor de AC, si funciona eléctricamente, y el paquete de baterías de alto voltaje o controladores electrónicos. El sistema de dirección asistida eléctrica generalmente funciona con 12 voltios o 42 voltios, y ninguno de los dos es un peligro de descarga. Sin embargo, se mantiene un arco si se abre un circuito de 42 voltios. Consulte siempre la información de servicio si está reparando el sistema de dirección asistida eléctrica o cualquier otro sistema que pueda contener alto voltaje. Preguntas frecuentes. ¿El calor de los hornos de pintura dañará las baterías de alto voltaje? Las baterías de hidruro metálico de níquel pueden dañarse si se exponen a altas temperaturas, como en un horno de pintura. Las etiquetas de advertencia de los vehículos híbridos especifican que la temperatura de la batería no exceda los 150 grados F o 66 grados. Por lo tanto, asegúrese de verificar la temperatura de cualquier horno de pintura antes de permitir que un vehículo eléctrico híbrido entre en uno que pueda estar más caliente de lo especificado. Consulte la información de servicio para obtener detalles sobre el vehículo que se está reparando. Nota, la batería de alto voltaje no se puede arrancar en la mayoría de los vehículos eléctricos híbridos. Una excepción son los híbridos Ford Escape y Mercury Mariner que usan un botón especial de arranque ubicado detrás del panel de protección izquierdo. Cuando se presiona este botón, la batería auxiliar se usa para impulsar la batería de alto voltaje a través de un convertidor de sede a sede. Consulte la figura 94 tablero 12. El uso de una cubierta de advertencia sobre el volante ayuda a otros a darse cuenta de que se está trabajando en el sistema de alto voltaje, y que nadie debe intentar arrancar o mover el vehículo. Movimiento y remolque de un híbrido. Remolque. Si es necesario mover un vehículo averiado una distancia corta, al costado de la carretera, por ejemplo, y el vehículo aún puede rodar por el suelo, la forma más fácil es poner la transmisión en punto muerto y empujar manualmente el vehículo. Para transportar un vehículo lejos de un lugar de emergencia, se debe usar un camión de plataforma si el vehículo puede ser reparado. Si no hay una plataforma disponible, el vehículo debe ser remolcado por un equipo de elevación de ruedas con las ruedas delanteras levantadas del suelo. Solo vehículos eléctricos híbridos FWD. No utilice equipo de remolque tipo slinga. En el caso de vehículos eléctricos híbridos 4WD, como el Toyota Highlander, solo se debe utilizar un vehículo de plataforma. Movimiento del vehículo híbrido en la tienda. Después de que se haya reparado un vehículo eléctrico híbrido, puede ser necesario llevar el vehículo a otra parte del taller o al exterior, a medida que se solicitan las piezas. Asegúrese de pegar con cinta adhesiva los extremos de los cables de color naranja que se desconectaron durante el procedimiento de reparación. Los imanes permanentes se utilizan en todos los motores de accionamiento y generadores y es posible que se produzca un arco de alto voltaje a medida que las ruedas giran y producen voltaje. Otra forma de evitarlo es utilizar plataformas rodantes. También se podría agregar al techo del vehículo un letrero que diga alto voltaje, no tocar. Retire las llaves del vehículo y guárdelas en un lugar seguro. Ver las figuras 94 tablero 12 y 94 tablero 13. Extracción de las baterías de alto voltaje. Precauciones. La caja de la batería de alto voltaje siempre debe retirarse como un conjunto, colocarse sobre un banco de trabajo cubierto de goma y manipularse con cuidado. Todas las demás partes, especialmente los condensadores, deben verificarse para la lectura de voltaje mientras se usan guantes de goma de alto voltaje. Siempre verifique el voltaje, ya que los componentes se vuelven accesibles antes de continuar. Al retirar componentes de alto voltaje, es aconsejable utilizar herramientas aisladas. Ver figura 94-14. Almacenamiento de las baterías de alto voltaje. Si se va a almacenar un híbrido durante un período de tiempo prolongado, se debe mantener el estado de carga de las baterías de alto voltaje. Si es posible, encienda el vehículo todos los meses, y hágalo funcionar durante al menos 30 minutos para ayudar a recargar las baterías de alto voltaje. Esto es necesario porque las baterías NiMH sufren autodescarga con el tiempo. Los cargadores de baterías de alto voltaje son costosos y pueden ser difíciles de encontrar. Si la batería de alto voltaje SOC estaba por encima del 60% cuando se almacenó, las baterías pueden almacenarse durante aproximadamente un mes sin problemas. Sin embargo, si la SOC es inferior al 60%, puede producirse un problema con una batería de alto voltaje descargada. Consulte la figura 94 tablero 13. Una caja de seguridad es un lugar seguro para guardar las llaves de encendido de un vehículo eléctrico híbrido mientras se le da servicio. Consulte la figura 94 tablero 14. Las herramientas aisladas, como este juego de enchufes, brindan un margen adicional de seguridad al técnico de servicio cuando trabaja cerca de componentes y sistemas de alto voltaje. Consejo técnico. Consideraciones sobre el SOC de la batería de alto voltaje. Las baterías NiMH no se almacenan bien durante largos periodos de tiempo. Después de un trabajo de reparación, o cuando un técnico apaga el sistema de alto voltaje y lo enciende nuevamente, no se sorprenda si se enciende una lámpara de advertencia, se establecen códigos de diagnóstico de fallas, si se enciende la lámpara indicadora de falla, MIL, abreviada. Si todo se hizo correctamente, un par de pruebas en la carretera pueden ser todo lo que se requiere para restablecer el MIL. El indicador de batería de alto voltaje en el tablero también puede leer el nivel de carga cero. Después de una prueba en carretera, el indicador de nivel de batería de alto voltaje probablemente muestre el nivel de voltaje adecuado. Consulte la figura 94 en el tablero 15. El cableado de alto voltaje en este híbrido Honda es de color naranja para una fácil identificación. Levantamiento de un vehículo híbrido. Al levantar o usar un gato de piso, preste atención a los puntos de elevación. En la mayoría de los híbridos, los cables naranjas pasan por debajo del vehículo justo dentro de los rieles del marco. Ver figura 94-15. Algunos vehículos híbridos Honda utilizan un tubo de aluminio pintado de naranja que incluye tres cables de alto voltaje para el motor de arranque o generador, y también tres cables más para el compresor de aire acondicionado de alto voltaje. Si se produce algún daño en los cables de alto voltaje, el MIL se enciende, y se produce un no arranque si el PCM detecta una falla. Los cables no se pueden reparar y son costosos. Los cables se pueden identificar por una carcasa exterior naranja, pero en algunos casos, la carcasa naranja no se expone hasta que se retira primero un protector de plástico negro en la parte inferior del vientre. Eliminación de baterías de alto voltaje. Los fabricantes de vehículos eléctricos híbridos están preparados para enviar paquetes de baterías NiMH a un centro de reciclaje. Hay un número 800 ubicado debajo del capó en el paquete de baterías de alto voltaje que se puede usar para obtener información sobre cómo reciclar estas baterías. Siga siempre los procedimientos de seguridad adecuados, y luego se puede realizar un servicio menor a los vehículos híbridos con un nivel razonable de seguridad. Procedimientos de servicio de rutina. Procedimientos de diagnóstico. Los vehículos eléctricos híbridos deben diagnosticarse de la misma manera que cualquier otro tipo de vehículo. Esto significa seguir una rutina de diagnóstico, que generalmente incluye los siguientes pasos. Paso 1. Verifique la preocupación del cliente. Paso 2. Verifique los códigos de diagnóstico de fallas, DTCs. Es posible que se necesite una herramienta de escaneo mejorada o de fábrica para obtener acceso a los códigos y subcódigos. Paso 3. Realice una inspección visual completa. Si se almacena un DTC, inspeccione cuidadosamente aquellas áreas que puedan ser la causa del código de falla. Paso 4. Verifique los boletines de servicio técnico que puedan estar relacionados a la preocupación del cliente. Paso 5. Siga los pasos y procedimientos especificados en la información de servicio. Esto podría incluir verificar los datos de la herramienta de escaneo en busca de sensores o valores que no estén dentro del rango normal. Paso 6. Determine y repare la causa raíz del problema. Paso 7. Verifique la reparación y elimine los DTCs almacenados a menos que se encuentre en un área de prueba de emisiones. Si se encuentra en un área de prueba de emisiones, conduzca el vehículo hasta que el módulo de control del tren motriz pase la falla y apague el MIL, permitiendo así que el vehículo pase la inspección. Paso 8. Complete la orden de trabajo y registre los tres CIS, denuncia, causa y corrección. Ver figura 94-16. Consulte la figura 94 tablero 16. Una pantalla de herramienta de escaneo que muestra dos fallas relacionadas con el híbrido en este Ford Escape híbrido. Consulte la figura 94-17. Utilice siempre la viscosidad de aceite especificada en un vehículo eléctrico híbrido, no solo para obtener la mejor economía de combustible, sino también debido a la necesidad de lubricación rápida debido a la función de parada del motor, ralentí. Cambio de aceite. Realizar un cambio de aceite es similar a cambiar el aceite en cualquier vehículo equipado con un motor de combustión interna. Sin embargo, hay varios elementos que debe saber al cambiar el aceite en un vehículo eléctrico híbrido, que incluyen: utilice las ubicaciones de elevación recomendadas por el fabricante del vehículo. Tenga cuidado al izar un vehículo eléctrico híbrido, y evite colocar las almohadillas sobre o cerca de los cables de alto voltaje naranja que generalmente se encuentran debajo del vehículo. Utilice siempre la viscosidad de aceite especificada. La mayoría de los vehículos eléctricos híbridos requieren SAE, 0W-16, SAE, 0W-0, y SAE, 5W-20. El uso de la viscosidad del aceite especificada es importante porque el motor se detiene y arranca muchas veces, y el uso de la viscosidad incorrecta no solo puede causar una disminución en el ahorro de combustible, sino que también puede dañar el motor. Ver figura 94-17. Siga siempre los procedimientos especificados. Asegúrese de que el motor de combustión interna esté apagado, y que la luz de listo esté apagada. Si hay una llave inteligente o el vehículo tiene un botón de arranque, asegúrese de que el llavero esté al menos a 15 pies o 5 metros de distancia del vehículo para ayudar a evitar que el motor arranque accidentalmente. Servicio del sistema de refrigeración. Realizar el servicio del sistema de enfriamiento es similar a realizar este servicio en cualquier vehículo equipado con un motor de combustión interna. Sin embargo, hay varios elementos que debe saber al realizar el mantenimiento del sistema de enfriamiento en un vehículo eléctrico híbrido, que incluyen: siempre verifique la información de servicio para conocer el procedimiento exacto a seguir. El procedimiento incluye lo siguiente: almohadilla 1. El refrigerante especificado. La mayoría de los fabricantes de vehículos recomiendan usar refrigerante premezclado porque el uso de agua, la mitad del refrigerante, que tiene minerales podría causar problemas de corrosión. Almohadilla 2. El intervalo de cambio de refrigerante especificado. Si bien esto puede ser similar al intervalo de reemplazo de refrigerante para un vehículo convencional, siempre verifique que este servicio se esté realizando en el tiempo o intervalo de kilometraje especificado. Almohadilla 3. Las precauciones especificadas. Algunos vehículos eléctricos Toyota Prius Hybrid utilizan una botella de almacenamiento de refrigerante que mantiene el refrigerante caliente hasta por 3 días. La apertura de una manguera de refrigerante podría provocar la liberación de este refrigerante caliente y provocar quemaduras graves al técnico. Almohadilla 4. Siempre lea, comprenda y siga todas las instrucciones de información de servicio cuando realice el mantenimiento del sistema de enfriamiento en un vehículo eléctrico híbrido. Caso de estudio. Un mal día cambiando el aceite. Un cliente habitual que acababa de comprar un Prius le preguntó al propietario de una tienda si podía cambiar el aceite allí. El propietario abrió el capó, se aseguró de que el filtro estuviera disponible, es un filtro estándar de Toyota que se usa en otros modelos, y dijo que sí. Un técnico sin conocimientos previos de híbridos condujo el vehículo calentado al área de servicio. El motor de combustión interna nunca arrancó, ya que estaba en modo eléctrico o sigiloso, en ese momento. Sin oír el motor en marcha, el técnico levantó el vehículo en el aire, quitó el perno de drenaje y drenó el aceite en la unidad de drenaje de aceite. Cuando se quitó el filtro, el aceite comenzó a volar por el taller. El motor estaba en modo de espera durante la primera parte del cambio de aceite. Cuando bajó el nivel de voltaje, la computadora a bordo arrancó el motor para que la batería de alto voltaje pudiera recargarse. El técnico debería haber quitado la llave para evitar que esto suceda. Asegúrese de que la luz de listo esté apagada antes de cambiar el aceite o realizar cualquier otro trabajo de servicio que pueda causar daños personales o daños al vehículo si el motor arranca. El resumen. La reclamación: un técnico no sabía que el vehículo híbrido no estaba apagado al cambiar el aceite. La causa: la luz de listo todavía estaba encendida cuando el técnico comenzó a cambiar el aceite. La corrección: el técnico aprendió que todos los híbridos deben apagarse porque el hecho de que el motor no esté funcionando no significa que el vehículo en sí se haya apagado. Servicio de filtro de aire. Realizar el servicio del filtro de aire es similar a realizar este servicio en cualquier vehículo equipado con un motor de combustión interna. Sin embargo, hay varios elementos que debes saber al realizar el mantenimiento del filtro de aire en un vehículo eléctrico híbrido, que incluyen: almohadilla 1. Siga siempre el intervalo de reemplazo del filtro de aire recomendado por la información de servicio. Almohadilla 2. Para obtener los mejores resultados, utilice el filtro de aire de calidad y tipo de fábrica. Y almohadilla 3. Vuelva a comprobar que todos los conductos de aire estén bien sujetos después de comprobar o sustituir el filtro de aire. Servicio de aire acondicionado. Realizar el servicio del sistema de aire acondicionado es similar a realizar este servicio en cualquier vehículo equipado con un motor de combustión interna. Sin embargo, hay varios elementos que debes saber al realizar el mantenimiento del sistema de aire acondicionado en un vehículo eléctrico híbrido, que incluyen: almohadilla 1. Muchos vehículos eléctricos híbridos usan un compresor de aire acondicionado que usa alto voltaje del paquete de baterías de alto voltaje para operar el compresor todo el tiempo, como en muchos modelos Toyota Lexus, o durante períodos de inactividad, como en los híbridos Honda. Almohadilla 2. Si el sistema es accionado eléctricamente, entonces se utiliza aceite refrigerante especial que no es conductor. Esto significa que se debe usar una máquina de recuperación separada para evitar la posibilidad de mezclar aceites refrigerantes regulares con el aceite usado en híbridos. Y almohadilla 3. Siempre lea, comprenda y siga todas las instrucciones de información de servicio cuando realice el mantenimiento del sistema de aire acondicionado en un vehículo eléctrico híbrido. Servicio del sistema de dirección. Realizar el servicio del sistema de dirección es similar a realizar este servicio en cualquier vehículo equipado con un motor de combustión interna. Sin embargo, hay varios elementos que debes saber al realizar el mantenimiento del sistema de dirección en un vehículo eléctrico híbrido, que incluyen: almohadilla 1. Verifique la información de servicio para conocer las precauciones que se especifican a seguir al realizar el mantenimiento del sistema de dirección en un vehículo eléctrico híbrido. Almohadilla 2. La mayoría de los vehículos eléctricos híbridos utilizan un sistema de dirección asistida eléctrica. Estos pueden ser alimentados por uno de dos voltajes. 12 voltios. Estos sistemas pueden identificarse por el conducto de cableado rojo o negro y, a menudo, utilizan un inversor que aumenta el voltaje para operar el motor del actuador, generalmente a 42 voltios. Si bien este voltaje más alto está contenido en el controlador, y no debe crear un riesgo de descarga, siempre siga las precauciones de seguridad especificadas y use guantes protectores de alto voltaje, según sea necesario. 42 voltios. Estos sistemas utilizan un conducto de plástico amarillo o azul sobre los cables para ayudar a identificar los posibles peligros de este nivel de voltaje. Este nivel de voltaje no es un peligro de descarga eléctrica, pero puede mantener un arco si se abre un circuito que lleva 42 voltios. Servicio del sistema de frenos. Realizar el servicio del sistema de frenos es similar a realizar este servicio en cualquier vehículo equipado con un motor de combustión interna. Sin embargo, hay varios elementos que debes saber cuando se instala en un vehículo eléctrico híbrido, que incluyen: almohadilla 1. Consulte la información de servicio para conocer las precauciones que se especifican a seguir al realizar el servicio del sistema de frenos en un vehículo eléctrico híbrido. Almohadilla 2. Todos los vehículos eléctricos híbridos utilizan un sistema de frenado regenerativo, que captura la energía cinética del vehículo en movimiento, y la convierte en energía eléctrica, y se envía al paquete de baterías de alto voltaje. La cantidad de corriente producida durante un frenado brusco puede superar los 100 amperios. Esta corriente se almacena en el paquete de baterías de alto voltaje y luego se usa, según sea necesario, para ayudar a alimentar el vehículo. Almohadilla 3. Los frenos básicos que se utilizan en los vehículos eléctricos híbridos son los mismos que los de cualquier otro vehículo convencional, excepto el cilindro maestro y los sistemas de control relacionados. No hay circuitos de alto voltaje asociados con el sistema de frenado, ya que la regeneración se produce dentro del accionamiento eléctrico o motores, de tracción, y es controlada por el controlador del motor. Almohadilla 4. Los frenos básicos de muchos vehículos híbridos a menudo se encuentran atascados o no funcionan correctamente porque los frenos no funcionan mucho y pueden oxidarse. Nota: siempre revise los frenos de la base cada vez que se escuche una queja de bajo consumo de combustible por parte del propietario de un vehículo híbrido. A menudo, cuando una pinza de freno de disco se atasca, los frenos se arrastran, pero el conductor no se da cuenta de ningún problema de rendimiento, excepto que disminuye la economía de combustible. Consulte la figura 94-18. La radiación emitida por un vehículo eléctrico híbrido es muy baja, como se muestra, se mide en unidades de miligauss. Preguntas frecuentes. ¿Es peligrosa la radiación de un híbrido? No. Si bien existe un campo magnético cambiante que rodea cualquier cable que lleve una corriente eléctrica, la cantidad de radiación electromagnética es muy baja. Ver figura 94-18. Llantas. Realizar un servicio relacionado con las llantas es similar a realizar este servicio en cualquier vehículo equipado con un motor de combustión interna. Sin embargo, hay varios elementos que debes saber al realizar el mantenimiento de neumáticos en un vehículo eléctrico híbrido, que incluyen. Almohadilla 1. La presión de los neumáticos es muy importante, no solo para el ahorro de combustible, sino también para la vida útil del neumático. Una presión de inflado más baja aumenta la resistencia a la rodadura, y reduce la capacidad de carga y la vida útil de los neumáticos. Siempre infle los neumáticos a la presión indicada en la etiqueta de la jamba de la puerta o que se encuentra en la información de servicio o en el manual del propietario. Almohadilla 2. Todos los neumáticos crean menos resistencia a la rodadura a medida que se desgastan. Esto significa que incluso si se usa la misma llanta idéntica como reemplazo, el propietario puede experimentar una reducción del consumo de combustible. Almohadilla 3. Los neumáticos pueden tener un gran efecto en el ahorro de combustible. Es mejor advertir al propietario que el reemplazo de las llantas puede causar, y con frecuencia causa, una reducción del ahorro de combustible, incluso si se seleccionan llantas de baja resistencia a la rodadura. Almohadilla 4. Trate de evitar el uso de neumáticos que sean más grandes que los usados de fábrica. Cuanto más grande es el neumático, más pesado es y se necesita más energía para girar, lo que resulta en una disminución en el ahorro de combustible. Y. Almohadilla 5. Siga las inspecciones normales de llantas, y los intervalos de rotación de llantas según lo especificado por el fabricante del vehículo. Consulte la figura 94 tablero 19. Esta batería de 12 voltios debajo del capó de un Ford Fusion híbrido es una batería auxiliar tipo celda inundada. Prueba y servicio de batería auxiliar. Realizar el servicio de la batería auxiliar es similar a realizar este servicio en cualquier vehículo equipado con un motor de combustión interna. Sin embargo, hay varios elementos que debe conocer al realizar el mantenimiento de la batería auxiliar en un vehículo eléctrico híbrido, que incluyen. Almohadilla 1. Las baterías auxiliares de 12 voltios utilizadas en vehículos eléctricos híbridos se encuentran en una de dos ubicaciones generales. Debajo del capó. Si la batería auxiliar de 12 voltios está debajo del capó, generalmente es una batería de plomo ácido de tipo inundado y debe recibir el mismo servicio que cualquier batería convencional. Ver figura 94-19. En el área del pasajero o del maletero, si la batería está ubicada en el área del pasajero o del maletero del vehículo, por lo general tiene un diseño de alfombra de vidrio absorbente. Este tipo de batería requiere un cargador de batería especial que limita el voltaje de carga utilizado. Almohadilla 2. La batería auxiliar de 12 voltios suele ser más pequeña que una batería que se usa en un vehículo convencional porque no se usa para arrancar el motor, a menos que sea en condiciones extremas, solo en los híbridos Honda. Almohadilla 3. La batería auxiliar de 12 voltios puede probarse y repararse de la misma manera que cualquier batería utilizada en un vehículo convencional. Y. Almohadilla 4. Siempre lea, comprenda y siga todas las instrucciones de información de servicio al reparar la batería auxiliar en un vehículo eléctrico híbrido. Uso de guantes de alto voltaje. Paso a paso. Paso 1. El puño del guante de goma debe extenderse al menos media pulgada más allá del puño del protector de cuero. Paso 2. Para determinar el tamaño correcto del guante, use una cinta suave para medir alrededor de la palma de la mano. Una medida de 9 pulgadas corresponde a un tamaño de guante de 9. Paso 3. La clasificación del guante y la fecha de la última prueba deben estamparse en el puño del guante. Paso 4. Comience con una inspección visual de las yemas de los dedos del guante, asegurándose de que no haya cortes u otros daños. Paso 5. El daño en este guante se detectó fácilmente con una simple inspección visual. Tenga en cuenta que el material de los guantes de goma puede dañarse con productos derivados del petróleo, detergentes, ciertos jabones de manos y talco. Paso 6. Infle manualmente el guante para inspeccionar si hay orificios por fugas. Comenzando por el puño, enrolle el guante y atrape el aire en el extremo del dedo. Escuche y observe atentamente el desinflado del guante. Si se detecta una fuga, se debe desechar el guante. Paso 7. El petróleo en las superficies del protector de cuero daña el guante de goma que está debajo. Paso 8. Se debe usar polvo de guantes o polvo de guantes para absorber la humedad y reducir la fricción. Paso 9. Póngase los guantes y apriete las correas en la parte posterior de los protectores de cuero. Paso 10. Los técnicos deben usar guantes de alto voltaje y protectores de cuero siempre que trabajen cerca de áreas de alto voltaje de un vehículo eléctrico híbrido. Paso 11. Los guantes de alto voltaje y los protectores de cuero deben colocarse en una bolsa de lona cuando no estén en uso. Tenga en cuenta el orificio de ventilación en la parte inferior de esta bolsa. Paso 12. Asegúrese de que los guantes de goma no estén doblados al colocarlos en la bolsa de lona. El plegado aumenta la tensión mecánica sobre la goma, y puede provocar un fallo prematuro del material del guante. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cuáles son los elementos recomendados que deben usarse cuando trabajando con los circuitos de alto voltaje de un vehículo eléctrico híbrido? Pregunta 2. ¿Qué acciones se necesitan para desactivar el circuito de alto voltaje? Pregunta 3. ¿Cuáles son las precauciones que deben seguir los técnicos de servicio al realizar el mantenimiento de vehículos eléctricos híbridos? Pregunta 4. ¿Cómo se deben probar los guantes de alto voltaje antes de su uso? Pregunta 5. ¿Cómo se mantiene en funcionamiento el motor de combustión interna si es necesario para realizar algunas inspecciones de servicio u operaciones de servicio? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. ¿Se deben usar guantes de goma siempre que se trabaje en o cerca los circuitos o componentes de alta tensión de un vehículo eléctrico híbrido? El técnico A dice que los guantes de goma deben tener una potencia nominal de 1000 voltios o más. El técnico B dice que deben usarse guantes de cuero sobre los guantes de goma de alto voltaje. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 2. ¿Se debe utilizar un DMM con certificación CAT3 siempre que se mida circuitos o componentes de alto voltaje? La clasificación CAT3 se refiere a A. Alto voltaje. B. Alta energía. C. Alta resistencia eléctrica. D. Tanto A como B. Pregunta 3. Todo lo siguiente apaga el alto voltaje a los componentes y circuitos, excepto A. Abriendo la puerta del conductor. B. Apagando el encendido. C. Desconectar la batería auxiliar de 12 voltios. D. Extracción del fusible principal, relé o enchufe de alta tensión. Pregunta 4. Si el motor no está funcionando, el técnico A dice que los circuitos de alto voltaje están sin energía. El técnico B dice que todo el cableado de alto voltaje es de color naranja. ¿Qué técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 5. ¿Qué afirmación es falsa sobre el cableado de alto voltaje? A. Conecta el paquete de baterías al controlador eléctrico. B. Conecta el controlador al motor o generador. C. Está conectado a tierra eléctricamente al bastidor, cuerpo, del vehículo. D. Está controlado por un relé que se abre si el encendido está apagado. Pregunta 6. ¿Qué procedimiento de servicio de rutina podría resultar en una menor economía de combustible, que el propietario puede descubrir? A. Usando aceite de motor de viscosidad incorrecta. B. Sustitución de neumáticos. C. Reemplazo del filtro de aire. D. Ya sea A o B. Pregunta 7. Dos técnicos están discutiendo el arranque de un vehículo eléctrico híbrido. El técnico A dice que las baterías de alto voltaje pueden. Se puede saltar en algunos modelos EV, dice el técnico B, que la batería auxiliar de 12 voltios se puede saltar usando una caja de salto convencional o un puente. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 8. ¿Qué puede ocurrir si se empuja un vehículo eléctrico híbrido en el tienda? A. La batería de alto voltaje puede dañarse. B. Los neumáticos están bloqueados a menos que el encendido esté encendido. C. Pueden producirse daños en el controlador electrónico. D. El motor o generador genera alto voltaje. Pregunta 9. ¿Las baterías de hidruro metálico de níquel, NiMH, pueden dañarse si se exponen a temperaturas superiores a aproximadamente A. 150 grados F, o 66 grados. B. 175 grados F, o 79 grados. C. 200 grados F, o 93 grados. D. 225 grados F, o 107 grados. Pregunta 10. ¿El sistema de bloqueo local de un vehículo híbrido detecta cuándo? Lo que se ha eliminado de los circuitos de alta tensión. A. Cubiertas. B. Tornillos. C. Cables. D. Pernos. Fin del capítulo 94.